European Union, honored guest of the International
Unión Europea y este invitado de honor en la FIL, la Tribunal Internacional de Cártel en Guadalajara.
Europäische Union als Ehrengast der Internationalen Buchmesse von Guadalajara.
Invitada de honor de la FIL.
La Unión Europea, invitada de honor, unida en una sola lengua, la literatura.
A partir de este momento, te invitamos a enterarte de ¿qué pasa en la FIL? Desde Expo Guadalajara.
Lo más importante de la Fiesta de los Libros en su 37ª edición, lo escucharás aquí, en Radio Metrópoli, presentado por Universidad Panamericana. Vivir para servir.
Muy buenas tardes, nos da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida a nuestro 7º programa ya de ¿Qué pasa en la FIL? ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo su semana? Nosotros esperamos que haya sido una buena semana para usted y que nos haya incluido en sus actividades, en este caso escuchándonos ¿Qué pasa en la FIL? Aquí desde Expo Guadalajara, la sede de la Fiesta de los Libros, 37ª edición, Unión Europea, invitada de honor. Hoy viernes hay mucha gente. Pero mucha gente. Y le recordamos que hoy precisamente será la venta nocturna. La Expo Guadalajara estará cerrando hasta las 11 de la noche. Se supone que habrá descuentos en todos los stands. Entonces, si usted tiene especial interés en algún libro, pues ojalá que de veras pueda encontrarlo a un muy buen precio. Pues sean todos ustedes bienvenidos y les saludamos, por supuesto, todo el equipo. Mi compañero, el ingeniero Juan Pablo Vázquez Altamira, mi casi primo, aquí en este set de transmisión. Pablito, gracias. Por supuesto, también al equipo de producción, Jonathan Lozano, Marco Antonio Valencia. Y allá en cabina, saludo a mi buen compañero y amigo César Preciado. Y aquí estamos nosotros agradeciéndole también a la Universidad Panamericana que nos haya dado su respaldo de nueva cuenta, su apoyo, su confianza para ser parte de este esfuerzo informativo cultural. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez y Mercedes Altamirano, les saludamos. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte y bueno, comentarte que está imposible el tránsito aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, particularmente en los alrededores de Las Rosas. Saludos a las personas que... gracias. ¿Cómo se llama, señora? Saludos a la señora Martelena y Belén. Muchas gracias. Están,
adiós.
Gracias a toda la gente que pasa
por Wicho.
Aquí. Ah, que saludos a Wicho, dice
Wicho
por acá.
Te saludan.
Miren, está lleno la FIL, así se lo decimos. Como dice Meche, es la venta nocturna. Hay mucho tráfico aquí en los alrededores de la Feria Internacional del Libro. Está imposible. Mejor vengas en camioncito. La verdad es que si quieres estacionarse no hay tampoco dónde. Entonces, sí está compleja la situación aquí por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero muy disfrutable. Es decir, la gente está en los pasillos, está comprando, está celebrando la literatura y eso es más que maravilloso.
Efectivamente, Héctor. Y bueno, pues contenido hay mucho, así es de que vamos dándonos prisa para que no se nos quede nada y usted pueda tener un abanico más amplio. Mira, el día de hoy vamos a platicarle sobre el panel que hubo de los moneros. ¿Cuál es el papel de los caricaturistas, de los moneros en un país radicalizado y enojado? Entre los participantes estuvo Cucho y Osvaldo Monos. Tendremos también para usted una entrevista con Francisco Calderón, monero, por cierto, Max Kaiser, abogado. Ellos presentan un libro que se llama Lo que diga tu dedito, al cual denominan Manual Ciudadano para Indecisos o Decepcionados. Y bueno, viene por aquí un repaso de la historia desde los presidentes, desde Ernesto Zedillo, toman a Ernesto Zedillo hasta Enrique Peña Nieto, y después hacen una serie de propuestas de lo que pudiera ser precisamente la democracia, ya que estamos pues prácticamente en un momento muy importante para nuestro país en cuanto a elecciones se refiere próximamente. También tendremos una conversación en otro tenor con una médico radiólogo, ella es Nuri Castellanos, que escribió un libro muy interesante, Alas al Duelo. Hizo un trabajo de poder sanar su dolor por la muerte de una persona a la que ella quería muchísimo. Entonces, de ahí, de este ejercicio literario, sale Alas al Duelo y posteriormente lo edita. una cuestión que era muy personal, de repente, pues ahora sí, como me dijo ella, se vuelve de la comunidad. Tenemos también aquí, en este set de medios, tendremos a Marco Terroballo. Él es escritor colombiano de novelas históricas y trae una novela gráfica que se llama La Casa del Galeón San José, parte 1, El Naufragio. Este Galeón San José, que se hundió en el siglo XVIII y que fue descubierto hasta el año de 2015. Entonces, en ese tiempo, el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, dice, ah, pues es parte del patrimonio de Colombia. Y entonces los españoles dicen, no, arza tío, que eso era de nosotros porque el galeón venía hacia España. ¿No?
España.
Entonces,
no te pongas chulito, diría cierto personaje de mitad de metrópolis.
Entonces, están en una disputa, no han sacado ni siquiera lo que hay ahí abajo. Se supone que hay objetos que valdrían como 15 mil millones de dólares, imagínese usted lo que eso significa. Pero bueno, ya le estaremos platicando, o más bien Marco Terroballo nos estará platicando la historia, esta novela gráfica. Y tendremos también a los mil jóvenes con Andrés Oppenheimer. Escritor ensayista, tiene un programa de televisión muy popular que se llama Oppenheimer Presenta.
Así es, en CNN.
Ajá, y tendremos también un recordatorio de Roberto Bolaño, de la literatura de Chile, un homenaje a Roberto Bolaño que murió en el año de 2003.
Lo platicamos antes de entrar al corte. Roberto Bolaño es de las grandes mentes de la literatura latinoamericana, cuyo trabajo comenzó a ser valorado hasta después que murió. Incluso era despreciado, digamos, en el círculo literario chileno, de donde él era originario. Pero hasta su fallecimiento se convirtió como en un semidios de las letras.
Semidios. Es que a veces hay gente que se tiene que morir para que la conozcan.
El fenómeno Van Gogh hasta que se
ándale,
murió.
Lo pelaron. Exactamente. Pues mi querido Héctor, no tardes más, que la audiencia espera por escuchar ya los detalles de la información. Y nos vamos precisamente con el panel de los moneros en un país radicalizado y enojado. Imagino que tiene que ver con el tema político.
Sí, evidentemente, aunque pareciera, y creo que mucha gente acudió a él pensando que iba a ser como un diálogo más tipo cómico, porque finalmente los moneros, parte de, o su elemento de sarcasmo, se basa en la gracia de sus imágenes, en realidad se convirtió en un panel bastante interesante sobre la discusión de cómo hacer este trabajo en tiempos de la radicalización de ideas, ¿no? Tenemos por un lado una postura de si, básicamente estamos en una postura de si no estás conmigo, estás contra mí. No hay puntos medios en la actual política moderna. El populismo que ayer platicábamos en este mismo espacio genera estos entornos de, como ya le decíamos, radicalización, de polarización de las ideas. Y en este concepto los moneros la tienen muy complicada porque finalmente su trabajo es tratar de conciliar lo que son las ideas y sus conceptos y enfrentar posteriormente el escarnio no público, sino de la clase política que se incomoda. Y hubo entre los personajes, hubo varios moneros, estuvo Pacaso, estuvo Cucho, estuvo Osvaldo Monos, un panel desarrollado por nuestro siempre estimado Manuel Baeza, director editorial de Milenio. Y bueno, él comentaba, vamos a escuchar parte de lo que dice, por ejemplo, Cucho. Cucho, él publica en El Informador actualmente, una de las voces, creo que de los cartonistas más inteligentes en este momento para conciliar el tema del cartón, y sobre todo él ha logrado llegar a los jóvenes con sus imágenes, cosa que otros cartonistas, Monero Rapé, Elguera, y muchos otros, ya se rezagaron porque no, digamos, están en otro concepto de generación de cartones. Cucho sabe llegar a los chavos, pero le explica, por ejemplo, esta confrontación que ha tenido, por ejemplo, con el gobernador Enrique Alfaro, que para él es el enemigo, porque finalmente sus cartones les resultan incómodos. Vamos a escucharlo.
Yo creo que el trabajo como monero, pues, siempre va a ser crítico y siempre tenemos que tratar de mantener esa crítica. Aunque también yo he tenido algún ejercicio de autocrítica y yo percibo los cartones cuando los subo. Mi personaje favorito aquí en el estado, pues, es el gobernador, ¿no? Y el gobernador se queja mucho de la prensa y habla de que somos mala onda, ¿no? Que queremos que le vaya mal al estado. Y en realidad, como caricaturista, yo lo que registro son los hechos, ¿no? O sea, hay temas que duelen muchísimo a la sociedad, como el tema de los desaparecidos, que aquí tenemos un problema muy grave. Y son cartones que no son gratos para hacerlo, al menos en mi caso me cuesta hacerlo, pero es el tema del día que hay que abordar y lo haces.
Y por ejemplo, entre los grandes cartones que Cucho ha hecho, tú recordarás un impactante de cuando murió el bebé Tadeo en los en bloqueos de aquí de Guadalajara, allá por el año del 2019, ya no recuerdo cuál año, pero la muerte de bebé Tadeo y el cartón que hizo fue impresionante, incluso recorrió a nivel nacional, ¿no? Entonces, es un trabajo complejo. Osvaldo Monos también dice que en ocasiones lo que se publica, bueno, también es lo que le acontece a la gente día con día, no necesariamente algo político, sino algo que genera una molestia y es una pulsión social que se sale proyectada en estos cartones. Escuchemos a Osvaldo Monos.
Me ha pasado que por alguna razón tengo algo que me desvió de mi rutina cotidiana todos los días y sí, soy como muy reaccionario y va, o sea, lo primero que se viene a la mente y a veces son los cartones que más funcionan porque son como, no sé si son viscerales o son demasiado, que tienen demasiada adrenalina y entonces a la hora de ejecutarlos los ves, los mandas y dices, pues bueno, le echas la bendición y le va muy bien. Y habrá otros que pensaste mucho, no, le voy a poner y le voy a quitar, le voy a hacer y le das la vueltita y le borras y todo. Y tú estás así ansioso de que sí, este es el... Y no, ese día no pegó.
Y es que aquí lo que ellos explican es que también depende mucho del apoyo que reciba de la casa editorial que decide publicar su trabajo. Un panel muy interesante que nos da a entender que ser monero tampoco, aunque pareciera ser solo hacer dibujitos, no, tiene demasiado fondo este proceso creativo.
Es una forma de periodismo. Exacto. Es una forma de periodismo. Pues vamos a la pausa comercial. Ya se nos fueron los primeros 15 minutos, pero todavía tenemos más contenido.
¿Qué pasa en la FIL?
Te lo seguiremos contando después del corte. En Radio Metrópoli transmitimos desde Expo Guadalajara.
¿Qué pasa en la FIL? Continuamos.
Regresamos con ustedes desde Expo Guadalajara en esta transmisión de ¿Qué pasa en la FIL? Y claro que les seguimos contando qué es lo que pasa. El jueves, es decir, ayer, se inauguró el Salón del Cómic con un homenaje a Kino. Ya escuchábamos este reporte de Héctor en cuanto al panel de algunos moneros que se reunieron el día de hoy. Y hay otros moneros también que son muy conocidos, como es el caso de Paco Calderón, que publica para el diario Reforma. Y él, junto con Max Kaiser, que es abogado, escribieron e ilustraron, en el caso de Paco Calderón, este libro que se llama Lo que diga tu dedito. Ellos lo catalogan como un manual ciudadano para indecisos o decepcionados en el tema de las elecciones. De hecho, la portada es una mujer que está frente a una urna con una papeleta donde hay círculos de diferentes colores que simulan, digamos, los colores de los partidos y la mujer está como, ¿por cuál voto? Empiezan por realizar un breve repaso desde Ernesto Zedillo Ponce de León como presidente de la República hasta Enrique Peña Nieto. Para tratar de entender, dicen ellos, en dónde estamos parados en este momento en materia de democracia. A partir de ahí, ellos hacen una serie de propuestas para que como ciudadanos conozcamos cómo se debe de ejercer la democracia, no el día de la votación, sino todos los días. Todos los días debemos ejercer esa democracia por la que un solo día votamos. Es decir, la democracia no es solamente de un solo día. Pero ¿por qué iniciar precisamente con este repaso? Desde Ernesto Zedillo hasta Enrique Peña Nieto, empieza por contestar Max Kaiser.
Me encanta la pregunta. Es un manual para hoy, es un manual para que los ciudadanos hoy entiendan qué es el país, cuáles son las instituciones importantes, cuáles son las 30 cosas que hay que entender para conocer la democracia. Cada una de ellas describe cómo están hoy, cómo se ven hoy y cómo se deberían de ver, justo para que las personas tengan la capacidad de evaluar el presente, evaluar este gobierno, evaluar las alternativas políticas que hay hoy, pero siempre entendiendo que llegamos aquí de alguna manera. Por eso hacemos un resumen de los últimos 4 sexenios. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué nos pasó en México para tener lo que tenemos el día de hoy? Y es un libro también para poder proyectar hacia el futuro, porque cada uno de los conceptos tiene 5 propuestas de cómo ir hacia adelante. 150 propuestas en total de cómo reconstruir una agenda, cómo ser ciudadanos que tienen claro qué quieren hacia adelante. Entonces, no está López porque no es un libro ni anti-López, ni anti-Morena, ni anti-Obradorato. Es un libro pro-democracia liberal. Es un libro que trata de enseñarle a los ciudadanos de la manera más sencilla y básica posible qué es una democracia liberal, cuáles son las instituciones de la democracia liberal que tenemos que cuidar y proteger todos. Y entonces, así habla de López Obrador, porque te deja ver claramente el contraste, ¿no? Es decir, a la hora de entender cuáles son las instituciones que hay que cuidar y cómo deben funcionar, te permite hacer un contraste claro con lo que hace y propone este gobierno y con lo que propone su candidata, ¿no?
Ahora, también dentro de la lectura que hago en la portada y en esta premisa de poner como ejemplo que en una comunidad, en una colonia, los vecinos se organizan y deciden si quieren luz o si quieren agua o que necesitan y todos votan y entonces requerimos más esto. De repente, la democracia, ¿qué tanto la, no sé si decirlo de esta manera, la echa a perder o la contrapuntea la propia autoridad por la que se votó? Porque de manera unilateral decide, en esta colonia vamos a poner ciclovías. Y a nadie le dijeron nada, y de repente, pues, ¿qué están haciendo? ¿Quién nos preguntó? Pero ellos salen y dicen, no, si lo socializamos. A lo mejor le preguntaron a dos y los otros 15 vecinos ni se enteraron, no lo sé. Ese tipo de cosas desencantan y de repente dicen, pues, ¿para qué votamos si de manera unilateral van a decidir por nosotros? No sé si lo ven también de esa manera.
Claro, tiene que haber una ciudadanía movilizada. Mira, la democracia es un concepto muy vago. Mientras más vago, más se aprovechan de ella los demagogos. Democracia es el poder del pueblo. El solo pensar que existe el pueblo es una cosa tan intangible que puede ser cualquier cosa. Acuérdate tú que, por ejemplo, Corea del Norte es la República Democrática de Corea, que la Alemania comunista era la República Democrática Alemana. Democracia puede ser cualquier cosa. Y la democracia no es el poder del pueblo, porque el pueblo en sí no existe. El pueblo también es una amalgama muy difusa. De repente todos somos el pueblo, de repente a ti te pueden decir, te falta pueblo. De repente el pueblo puede estar en contra tuya. Y pensar simple y sencillamente, la opinión de la mayoría es la del pueblo y los demás, arrásenlos, pues eso no es democracia. Vamos a votar un día, vamos a quemar tu casa. Levante la mano, ¿quién quiere que te queme tu casa? Si gana la mayoría, te queman tu casa y dices, oye, ¿dónde estuvo la democracia en eso? La democracia es precisamente sentar a la mesa grupos antagónicos, que no tienen necesariamente que ser antagónicos, grupos plurales. México es un país enteramente plural, completamente plural. Hay gente de chile, dulce y manteca, de todos los colores del arco iris, de todas las preferencias sexuales. Imagínate si de repente yo digo, son los buenos unos y los malos otros. Y de lo que se trata es que los buenos aplasten a los malos. Pues eso no es la democracia. Pero si tú piensas así, puede ocurrir exactamente lo que dices. Yo ya me desentendí, ya voté por este va a mandar. Y de repente este cuate dice, vamos a abrir tu calle para meter, no sé, nueva tubería, que quizás ni se necesita. Y dice, espérate, ¿qué se trata? Ah, no, tú eres enemiga del pueblo. Tú lo que quieres es que el pueblo no tenga agua. De hecho, estoy usando el ejemplo equivocado. Te pongo un ejemplo real. Vamos a meter un tren maya que destruya la selva, ¿verdad? Vamos a meter un tren de cuatro vagones que recorra desde Escárcega, Tabasco, hasta Tulum y de regreso. Y dices, a ver, ¿hay un estudio económico de eso? ¿Cuánto va a costar? ¿Qué de nuestro patrimonio natural, que es único e irreemplazable, va a destruir este pueblo? Ah, no, tú eres enemigo del pueblo. Tú lo que quieres es que esta gente que vive en chozas no progrese. A ver, todos, abuchéenla, déchenle pamba china. Bueno, eso no es democracia. Democracia es precisamente, te sientas a la mesa, se analizan los problemas, se consensan y dicen, mira, lo que más le conviene al sureste sería esto y esto y esto, ver la forma de hacer proyectos económicos que sean sustentables, que no dañen el entorno ecológico, que lo dañen lo menos posible, que no sea lo que diga mi dedito, la voluntad de un solo señor que diga, estaría bueno meter un tren aquí. Y como yo soy el que mando y los demás se callan, se va a hacer un tren.
Pues ahí tiene usted lo que nos comentaron parte de esta conversación con Paco Calderón Monero y Max Kaiser, abogado. Y el libro es Lo que diga tu dedito, Manual Ciudadano para Indecisos o Decepcionados. ¿Y qué le parece? Ahora le comparto otra conversación con un tema totalmente distinto. Nuri Castellanos es una médico radiólogo del estado de Tabasco, que ante la pérdida de un ser muy querido para ella y buscando retirar este dolor de sus emociones, buscando el consuelo, entra a un taller literario donde comienza a escribir. Y entonces escribe una serie de cuentos que le sirven a ella como una forma de catarsis y de ejercicio para efectivamente sanar esta parte de su dolor por la pérdida de este ser querido. Y de ahí sale justamente de este taller, este libro que finalmente cuando ella lo empieza a compartir, le dicen, ¿por qué no lo publicas? Le puedes ayudar a la gente precisamente a entender el duelo, a sanar, a buscar este consuelo que se necesita, ¿no? Entonces ella se anima y efectivamente publica Alas al Duelo. La portada es muy impactante porque es un colibrí muerto, pero sin embargo tiene precisamente todo este significado justamente de entre las alas al duelo, lo que representa la muerte y lo que representa para nosotros también un momento determinado el trabajo, de aceptar la muerte como algo de la vida. Sobre todo los que nos quedamos aquí somos los que sufrimos esa ausencia.
Y un colibrí muerto simboliza, recordemos que en la cultura azteca la visita de un colibrí significa la visita de un familiar, ya fallecido. Es doble simbolismo, es la muerte del familiar fallecido. O sea, entonces, qué fuerte, qué representativo.
Efectivamente, si te parece, Héctor, compartimos parte de lo que nos dijo Nuri Castellanos.
El libro nació a través de mis propios duelos. Yo venía de un par de pérdidas grandes, mi padre y mi madre, y me puse a estudiar tanatología precisamente para entender lo que estaba viviendo, para procesar lo que estaba viviendo y finalmente para poder contribuir con otros de alguna forma. Después empezó la escritura a través de los talleres de cuento de Victoria Pinto. Y como estaba yo inmersa en ese tema, en los duelos, en la tanatología, el resultado es el libro que tienes ahora en tus manos, que es una antología de cuentos, pero detrás de los cuentos va contada la vida de la protagonista, Nelda. Es como una novela contada en cuentos, de pérdidas y de ganancias a través de la vida.
En esa experiencia personal que la mueve a usted, efectivamente a través de la tanatología, buscar una respuesta y luego dejarlo por escrito a través de estos cuentos. En primera instancia, ¿cómo sentía usted que estaba manejando su duelo por sus pérdidas?
El proceso de la escritura es muy sanador. Cuando uno le pone nombre a los sentimientos, cuando uno pone lo que tiene adentro en palabras y cuando lo pones en el papel, ya sale de uno, ya puedes verlo de otra manera y te va mostrando cosas que antes, al menos a mí me fue mostrando a través del proceso cosas que antes no había percibido. Entonces, de alguna forma, escribir el libro me sirvió como una catarsis de mis propias pérdidas y no fue escrito propiamente para compartirlo. Inicialmente lo escribí para mí, como parte de un taller, como parte de un proceso personal, y al final hubo alguien que se interesó en publicarlo, pero en realidad no fue escrito expresamente para ser publicado. Es un libro que nació a través de mis propias experiencias y que me enseñó a ver que no solo hay pérdidas en la vida, que también va uno ganando cosas en el camino, y que...
¿Cómo en ese sentido, a raíz de que se publica esto, quizás, no sé si le da una visión panorámica más amplia, porque efectivamente, primero era para usted, y de repente que todos los demás los lean, no sé si le da una panorámica distinta de lo que es el duelo, en términos generales, y de quizás sondear o hacer una radiografía de cómo llevamos... No sé si los mexicanos, por nuestra cultura, que sí nos reímos de la muerte, pero cuando nos llega de veras te ríes. No sé si le cambió la perspectiva desde, empezar con su duelo personal, su ejercicio personal, a esto que ya, ya es de la comunidad, ¿no?
Así es. Sí, totalmente. Mi perspectiva fue cambiando desde la escritura. desde ir poniendo en palabras cada duelo y cada sentimiento y cada pérdida, fue cambiando mi perspectiva. Y cuando empecé a recibir la retroalimentación de las personas que iban leyendo mi libro, pues ha sido muy rico, porque yo cuento historias que son basadas en la realidad, que son inspiradas en experiencias totalmente mías. Entonces, muchas personas están ahí retratadas, mis hermanos, mi esposo, mis hijas. Entonces, cuando recibí la retroalimentación de la lectura, de principalmente de los que conocen la historia, pues sí fue muy rico, porque uno ve las cosas desde su propia perspectiva y los otros, aunque sean de los mismos tuyos, lo ven diferente. O sea, mi hermano tenía recuerdos diferentes, yo tenía recuerdos diferentes, mis hijas tenían otra percepción de lo que había ocurrido. Entonces se ha ido enriqueciendo la propia historia, mi propia historia personal, y también las personas que lo han leído, que no conocen a mi familia ni nada, de alguna forma se han sentido identificadas con alguna de las historias, con alguna de las pérdidas, porque como bien lo dijiste, pues a todos nos toca perder a veces un padre, un abuelo, un tío, un amigo. Entonces, de alguna forma puedes encontrar identificación, porque a veces el duelo es un sentimiento muy solitario. Siente uno que nadie entiende lo que uno está viviendo y que nadie podría sentir lo que uno está sintiendo, y en realidad todos vamos a pasar por ahí o hemos pasado en algún momento.
Escucha usted a Nuri Castellanos y este libro de cuentos, esta antología de cuentos, Alas al Duelo. Por si es de su interés, ¿cuánta gente puede estar todavía sintiendo algún dolor por la pérdida de alguien? A lo mejor a través de la literatura puede encontrar alguna respuesta que le ayude también a encontrar pues esa tranquilidad, esa paz que usted se merece. ¿Y nos vamos a la pausa?
Vámonos a la pausa. Me quedé reflexionando algunas de las cosas que decía. Me llegó. Bueno, vamos a la pausa.
Creo que tenemos una columna vertebral ahí, tú y yo.
Sí.
Vamos a la pausa y volvemos.
Hasta luego.
La Unión Europea, invitada de honor, unida en una sola lengua, la literatura.
Hagamos un viaje por la invitada de honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
El Premio de Literatura de la Unión Europea fue creado en 2009 por la Comisión Europea y está abierto a todos los países que participan en el programa Europa Creativa, y premia cada año a distintos autores emergentes por sus obras de publicación reciente. Con este premio se pretende internacionalizar aún más las posibilidades de la literatura de los países miembros de la Unión Europea. De acuerdo a la Comisión Europea, el sector literario aporta más de 35 billones de euros al mercado cultural europeo. Hoy, en el Foro Fil, la velada será de música electrónica y una de las DJ que acompañará a la sesión es la francesa Chloe, en punto de las 9 de la noche.
¿Qué pasa en la FIL?
Te lo seguiremos contando después del corte. En Radio Metrópoli transmitimos desde Expo Guadalajara.
¿Qué pasa en la FIL? Continuamos.
Continuamos con usted en ¿Qué pasa en la FIL? Y fíjese que tuve yo la oportunidad de conversar con el novelista histórico colombiano, el Marco Terroballo, cuando estuvo en la Feria Internacional del Libro presentando El Gran Genocidio, Piel de Ébano. Un hombre muy apasionado de los temas históricos. Y el día de hoy le traemos una historia muy interesante porque es real. Marco Terroballo escribe a la Casa del Galeón San José, parte 1, El Naufragio. Pero aquí lo interesante es que se convierte en una novela gráfica. Entonces ahí ya es otro trabajo que Marco delega, ¿no? Porque ya la adaptación tiene que ser muy diferente. Y estamos hablando que este galeón se hunde en el año, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, y lo descubren apenas en el año 2015. Y el tema es de que todavía no han sacado todo el cargamento que salía de Cartagena de Indias rumbo a España, ¿no? Y entonces ahora resulta que están en pleito Colombia y España, ¿no? Para sacar lo que está ahí y decir, bueno, me lo adjudico, ¿no? De hecho, Gustavo Petro estuvo diciendo el año pasado que pensaban, pues, sacar todo lo que estaba en el galeón y hacer un museo en Cartagena de Indias. Pero bueno, esto es una situación que va ya en el marco inclusive de lo jurídico, de lo legal. Pero hablemos de la novela, de la adaptación ya como novela gráfica. Y esta tarde nos acompaña Rita Cid Rodríguez Mendoza. Ella es colombiana también y se ha dedicado a la literatura, al arte y a la educación. Rita, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy contentos de estar en la FIL de Guadalajara hablando de este proyecto, que realmente es un proyecto muy interesante que nosotros venimos a traer la voz de un gran equipo, del autor, el adaptador y todo el equipo gráfico de Book and Play. Entonces nosotros estamos acá representando muchos trabajos, una cantidad de sueños que arranca en lo literario, pero que transforma la literatura en un trabajo colaborativo, y eso es lo más maravilloso de la novela gráfica.
Ahorita nos platicas, para también darle la bienvenida a Alejandro Amaya Rubiano. Él es diseñador gráfico e ilustrador y también de Colombia. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido.
Gracias por la invitación, igualmente. Así es, soy cofundador y director gráfico, junto con Oscar Abril, mi socio, de Book and Play Studio, un estudio de Colombia, pero bueno, ya estamos con muchos otros países trabajando en muchos otros proyectos.
Vamos por partes. Rita, ¿tú hiciste la parte de adaptación literaria?
No. A ver, yo en este momento soy la agente de Marco Roballo.
Eres la agente, ok.
Y soy editora, soy historiadora de arte. Uh-huh. Y yo vengo a conocer el galeón ya casi terminando. Uh-huh. O sea, yo empiezo más bien un trabajo de llevar el galeón a su público por excelencia objetivo, que son los chicos de colegio. Llevarlos a los colegios, que lo conozcan, que trabajen la novela gráfica, que aprendan de historia a través de una narración secuencial tan rica, tan profunda y con muchos profesionales trabajando en ella. Y también trabajo en la parte editorial, digamos. Entonces yo estoy más metida en el segundo número, que es el que sigue.
Ajá. O sea, porque es la primera parte.
Yo soy como la madrastra de este, pero acompaño al equipo ya del número que viene. Y soy como la promotora en la parte, sí, la gente en la parte pedagógica, literaria y artística del escritor de Marco, y acompaño al equipo en el proceso de promoción, de llevarlo a los colegios, que llegue a los docentes. Muchos docentes no se han criado en la novela gráfica, tenemos que enseñarles a enseñar novela gráfica, a leer secuencialmente, a entender una imagen, a crear una cultura visual que los chicos sí tienen ganados por las redes sociales, por el mundo en el que viven, por los videos que ven, por muchas cosas.
¿Qué te parecieron precisamente las ilustraciones, Héctor?
Es lo que estaba viendo, y a mí me llama mucho la atención. Bueno, yo tengo dos preguntas particularmente, pero la primera tiene mucho que ver con esto. Es decir, la novela gráfica a partir de los años 80 tiene este boom, que no solamente es este libro, cómic, quizá trivial, sino que en verdad hay contenidos, literalmente joyas maravillosas de literatura. Watchmen, por ejemplo, creo que es como el padre de mucho de la novela gráfica, pero después vamos evolucionando a la forma de presentar nuevos contenidos de una manera, por lo que veo, muy dinámica y sobre todo atractiva, por lo que usted dice, que ya los muchachos son visuales 100%. Ahora, ¿Qué complejidades hay, por ejemplo, en desarrollar una narrativa de este tipo, en dos sentidos? Que sea, que mantenga la profundidad de una novela a texto normal, por un lado, y dos, el trabajo histórico para hacer una novela que no cayera en anacronismos, que es, yo creo que uno de los retos, sobre todo porque usted mencionaba, puede ser hasta un material de apoyo, un material didáctico. ¿Cómo es este trabajo de investigación de que acompaña al autor?
Claro, vamos con la primera pregunta. La complejidad de... En principio, la novela gráfica no busca reemplazar la obra original. La novela gráfica busca complementar, llegar a nuevos lectores con narrativas diferentes, con nuevas narrativas, teniendo en cuenta nuevos aprendizajes, ¿no? En ese sentido, con el grupo creativo de Book and Play y con ilustradores, logramos dar un estilo propio a la novela. Nos juntamos con la gran labor de Oscar Adán, porque él es el tejedor, le decimos nosotros, el que cose la novela literaria de Marco Terroballo, y tiene otro ojo puesto en la narración visual, en la narración secuencial. Entonces, muy de la mano con él, empezamos a segmentar, a seleccionar las escenas principales, cómo hacemos para algunas escenas ponerlas de manera visual, ¿no? Entonces, claro, el autor a veces dice, me están quitando gran parte del texto que yo hice, pero ojo, porque no te la estamos quitando, la estamos optimizando para poderla narrar de manera visual, ¿no? Entonces, es una labor de viñeta a viñeta, de página a página, para, con todo el equipo, para poder tener esa narración que llegue a los lectores sin perder el discurso principal de la obra, ¿verdad? La segunda pregunta,
sobre los anacronismos, ¿cómo es el trabajo histórico? Porque finalmente es una novela histórica, sí.
Claro. Entonces voy a empezar a hablar de Marco Terroballo. Hace una gran investigación histórica en principio. Y aquí le paso la palabra a Rita para que nos cuente un poco cómo nace la idea de El Galeón, basado en una obra que ya había escrito Marco Terroballo. Es como la semilla.
La historia del Galeón está dentro de una de las, yo creo que la primera novela de Marco, que es El Gran Genocidio, que es la historia de unos abogados que deciden demandar a la corona española por los millones de indígenas asesinados. Y en el inicio de la novela, el personaje principal está viendo la televisión y declaran el hallazgo del Galeón de San José en tierras colombianas, frente a Cartagena, en la isla de Barú. Y entonces ahí la narración se va a contar lo del Galeón en el siglo final del siglo XVII, XVIII, en los personajes, y esa es la semilla de este proyecto, que no lo vamos a llamar un libro, sino es un proyecto. Entonces es la semilla de hagamos una novela gráfica que cuente a profundidad qué pasó con el Galeón, y empieza Marco a hacer toda una investigación histórica, desde archivo, documentos, fotografías, hoy estudio de mapas, bueno, una investigación muy grande que hace, escribe el texto literario, empieza a hacer unas comparaciones, hay unas revisiones de historiadores para precisamente quitar los anacronismos, quitar los errores, quitar las falacias, en fin, hay unos procesos ahí con previos a la obra literaria. Esa obra literaria se le entrega al adaptador, que es literato y sabe de cine y sabe de novela gráfica, es un gran lector de novela gráfica, es como el costurero. Entonces él está mirando las dos perspectivas y empieza a hacer el guión de la novela gráfica, que es lo que ya está contando Alejandro. Entonces, pues allá, como yo digo, la novela gráfica es el diálogo de muchas disciplinas, de muchos procesos y de muchos profesionales trabajando en un solo
proyecto.
Me llama
mucho la idea de lo que habla de cine, de este concepto de cinematográfico. Veo que en una de las ilustraciones, de hecho de la primera página, dentro de las viñetas, por ejemplo, se ve una toma contracenital desde el fondo del mar hacia el ancla. y uno da el cerebro da la secuencia visual como tipo cine. ¿Qué tanto hay que hacer de esto, de o sea, esta novela gráfica, el storyboard, que sería la parte cinematográfica?
Claro, para complementar la pregunta anterior, no solamente se hace una investigación desde Marco, desde toda la historia, sino también de manera visual. Entonces, a nosotros nos tenemos que hacer una investigación visual para poder construir la obra de manera visual también, ¿no? Tuvimos que hacer el galeón, que es el personaje principal, porque la excusa de Pablo es el personaje principal, pero
el que narra, ¿no? Va
claro, narrando. El que narra sus aventuras, y por medio de las aventuras de Pablo es que contamos la historia real del galeón. Y el galeón lo tuvimos que hacer en 3D para poder tener unas perspectivas, y ahí conecto con tu pregunta, de cámaras, porque manejamos cámaras en cada viñeta para poder narrar una escena, para poder tener los diálogos, dónde van a estar los personajes, este personaje va a estar de espaldas, va a estar en qué plano. Entonces ahí con el 3D también nos ayuda mucho desde la escena, porque gran parte de la obra se desarrolla dentro del barco, para manejar los planos y las perspectivas y la ubicación de la cámara, que es muy importante para narrar de manera visual.
Por último, yo le agrego que además ellos hacen un estudio iconográfico de la época y de incluso de los niveles de poder que había en el galeón. ¿Quién tenía que estar en el palo, en la proa, en la eslora? Es una cosa impresionante el trabajo que hacen desde lo visual.
Ya por último, ¿en cuántas partes se va a dividir? Porque si esta primera parte es el naufragio, ¿cuántas más va a haber? ¿Dos, nada más?
Bueno, el primero es el naufragio.
Ajá.
¿Verdad? Sigue el mito, que ya estamos en la construcción del mito en este momento. Esperamos y estamos con todo el equipo trabajando arduamente para tenerlo a mediados del 2024. Y un tercer libro es el hallazgo, que ya es un poco más actual de lo que mencionaba Rita ahorita, de en el 2015, cuando se encuentra el galeón.
Pues yo les quiero agradecer infinitamente, o les queremos agradecer infinitamente que nos hayan acompañado. La verdad es historia, es parte de la historia de la humanidad, el Galeón San José, la primera parte, el naufragio, esa novela gráfica. Muchas gracias, Rita Rodríguez, muy amable.
Les queremos invitar mañana a la presentación, mañana sábado 2 de diciembre, a la presentación del libro. Les vamos a contar más detalles, más historias, 4 de la tarde en el Salón de Cómic, Foro Rius, Área Internacional.
Muchas gracias, Rita. También gracias, Alejandro Amaya Rubiano. Muy amable.
A ustedes muchas gracias y un gusto estar aquí, emocionado de ver esta feria tan gigante.
Tan linda.
Muchas gracias.
Bueno, pues ya tenemos que irnos a otro corte comercial. Ya regresamos en ¿Qué pasa en la FIL?
¿Qué pasa en la FIL?
Te lo seguiremos contando después del corte. En Radio Metrópoli transmitimos desde Expo Guadalajara.
¿Qué pasa en la FIL? Continuamos.
No sé qué digas tú, Héctor, pero me parece que se ha pasado, como dicen por ahí, el tiempo, como agua entre los dedos, ya prácticamente para finalizar. Y bueno, me quedé con el galeón. ¿Qué historia, no? Es que sí. ¿Qué historia
del galeón? La historia del galeón, y bueno, bastante interesante todo este contenido. ¿Le parece bien si vamos ahora con lo que sucedió con los 1000 jóvenes con Andrés Oppenheimer?
Sí.
No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el de la película, no. Andrés Oppenheimer es un periodista de muchos años, es el conductor de CNN, y bueno, esta hora le tocó a él participar en esta dinámica de los 1000 jóvenes con este ejercicio. Pues básicamente es un ejercicio donde pues hay convivencia, hay diálogo, hay acercamiento con la gente, y en esta ocasión el ejercicio tuvo que ver, o Andrés Oppenheimer habló con ellos sobre el futuro, qué es lo que se avecina en el futuro para cuáles son las profesiones del futuro, y él explicaba que él se dio cuenta que todo estaba cambiando cuando, por ejemplo, se comenzó a quedar sin camarógrafos en su estudio. Eran 5, ahora son computadoras. Había iluminación, ahora es robótica. Había traductores para sus columnas, ya no están, ya lo hace por Google. Es decir, ¿cómo ha ido cambiando? Eliminando el montonal de profesiones y de oficios que se están erradicando, ¿qué nos queda? Bueno, es lo que dice Andrés Oppenheimer, que además de hablar de los trabajos del futuro, habló de la felicidad al trabajar. Vamos a escuchar parte de lo que dice de la automatización que se acerca.
Automatización de todos los trabajos, no solo los trabajos mecánicos. Antes eran los trabajos mecánicos en la fábrica, que en lugar de haber un trabajador que ponía, atornillaba un tornillo cada 2 segundos, fue reemplazado por un robot. Pero ahora lo mismo pasa con los abogados, con los contadores, con todas las profesiones. Por eso es tan importante que ustedes ahora, en la edad en que están, empiecen a pensar qué van a hacer ustedes, y ahora quiero hablarles brevemente de eso. Quiero darles algunas sugerencias, algunas recomendaciones de lo que aprendí escribiendo estos libros. Porque lo que hice, yo no me quedé en mi escritorio pensando a ver qué, pues no, nada de eso. Me fui a muchos países. Fui a China, fui a India, fui a Corea del Sur, fui a Israel, en Estados Unidos, donde vivo, por supuesto. Entrevisté a los máximos gurús de los trabajos del futuro, y después, para el otro libro de la felicidad, a ver que me contesten todas estas preguntas.
Y él platicaba, por ejemplo, del tema de los dermatólogos. Dice, a ver, los dermatólogos eventualmente... Ya las mismas, hay aplicaciones de teléfono celular que te lo pasas por tu cara y te dice si tienes alguna mancha, algún tipo de cáncer, te dice todo. Pero, dice, lo que no se va a perder, por ejemplo, es el tema del contacto humano. O sea, siempre va a ser necesario, una máquina es complejo que pueda cambiar o modificar el trato, sobre todo en temas tan sensibles como la salud. También hablaba, por ejemplo, del área de geriatría, el desarrollo de aplicaciones, la aeronáutica, que será también otra de las actividades del futuro. Y dice, bueno, muchachos, ahí se los dejo, ustedes eligen si quieren seguir este camino o no.
¿Cómo le fue con los jóvenes? No es precisamente como el tipo.
Sí.
No es.
No es como que muy jovial.
No es como eso, exactamente. Sí, no. Esa es la palabra que estaba
buscando.
Sí, no,
fíjate que como que a ratitos la gente se empezaba medio a aburrir un poco, uh-huh. Porque además habla muy pausado. Uh-huh. No le fue mal, ese es un hecho, pero sí, es una chispa muy formal, no aburrido, pero sí más lento, ¿no? Comparado a otras dinámicas de los jóvenes. No le fue mal, reitero, ahí es como una prueba de fuego para muchos escritores, pero él sale bien librado. Como dice Pablito, que nos califica nuestras transmisiones, le pusieron un 8. No, yo creo más o menos. No, le fue bien. La verdad es que finalmente, más que ser como muy jovial, pero sí el contenido es muy interesante, lo que compartía, muy actual, sobre todo.
¿Estuvo lleno el salón?
Sí, llenísimo. Bueno, como todo en la FIL, la verdad es que la gente está aprovechando para ir a los eventos y están acudiendo a muchas de las conferencias, pero sí está a reventar en general la mayoría de los eventos. Quiero creer que tiene que ver con la venta nocturna, pero sí hay mucha gente en este espacio.
Efectivamente, así es de que contémplelo usted. Si piensa venir a la venta nocturna, más vale que se venga con tiempo, porque de verdad está muy complicada la vialidad allá afuera. Sobre todo hoy hubo muchos jóvenes, también muchos niños, escuelas primarias. Todavía en la tarde llegaron hace rato, no como hace como una hora, hora y media. Una escuela andaba por aquí o anda por aquí.
Sí, pero bueno. Estábamos transmitiendo y una escuela estaba aquí abajo de donde nos encontramos nosotros. Reitero, y en los descuentos hay buenos descuentos. Yo pensaba que no había gran cosa, pero sí hay buenos descuentos.
Bueno, pues estaremos atentos. Héctor, hasta mañana, nos vamos.
Mañana mucha actividad, premio La Catrina, más actividades, mucho que platicar.
Efectivamente. Mucho. Mañana aquí los esperamos a las 6:00 p.m. en Que Pasen la FIL. Por lo pronto le agradecemos infinitamente el favor de su escucha. Descanse y aproveche que ya se nos acaba la FIL. El domingo esto ya se cierra. Tanto. Gracias. Buenas noches.
The European Union, honored guest of the International Book
Fair. Unión Europea y este invitado de honor en la FIL, la Tergul Internacional de Karte en Guadalajara.
Europäische Union als Ehrengast der Internationalen Buchmesse von Guadalajara.
Unión Europea, invitada de honor de la FIL.
La Unión Europea, invitada de honor, unida en una sola lengua, la literatura.
Lo más importante de la jornada de hoy en la Fiesta de los Libros lo has escuchado en ¿Qué pasa en la FIL? A través de Radio Metrópoli.
Presentado por Universidad Panamericana, Vivir para Servir.
¿Qué pasa en la FIL? Es una producción Notisistema. Derechos Reservados 2023.